la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Este programa está muy enfocado en presentar temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la gestión de organizaciones y además está proyectado a brindar ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las empresas. En este programa, el día de hoy, hablaremos sobre aspectos metodológicos de la distribución en planta. Es por eso que hemos invitado al experto, al doctor Gustavo Manrique Ruiz, quien en el día de hoy nos estará hablando sobre todos estos aspectos metodológicos. Recordemos que las unidades productivas requieren adecuados procesos de distribución a nivel interno, por lo que existen una serie de factores que influyen en la selección de la misma, todo esto con el fin de que se aprovechen todas las ventajas. Entre estas se encuentran tanto recursos como metodologías, de las cuales hablaremos en esta ocasión con la participación, por supuesto, del experto, el doctor Gustavo Manrique. Él es docente de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicos y de Negocios y líder de la tecnología en gestión industrial y director del curso académico Juego Gerencial. Bienvenido, doctor Manrique, a Productividad Empresarial.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y ojalá que todos estos programas tan importantes para el desarrollo de las organizaciones sea de su máximo provecho.
Lo hemos invitado nuevamente porque para nosotros es muy importante saber un poquitico más de todos estos aspectos metodológicos de la distribución en planta. Además, que el programa inmediatamente anterior habíamos quedado con algunas de las dudas que queremos resolver. Es por eso que de una vez, si queremos entrar directamente al grano como nos gusta, y es queremos saber cómo debemos tener en cuenta los materiales, además de herramientas y todo el equipo y la mano de obra, todos los movimientos, esperas y servicios en todo lo que tiene que ver con la distribución en planta.
Bueno, muy buena pregunta, Alejo. La verdad que quedé anonadado cuando empezamos a hablar en el programa anterior sobre los diferentes aspectos de la distribución en planta y me llevé la sorpresa tan agradable que los estudiantes querían saber más al respecto. De ahí que surgió la necesidad de desarrollar este siguiente episodio y consideré la necesidad de pronto de enfocarnos principalmente en estos cinco elementos que acabo de mencionar, Alejandro. Lo que son esos materiales, la maquinaria, la mano de obra, el movimiento y las esperas. Antes de proceder a hablar sobre ellos, quiero recordar un elemento muy importante o un sistema de control que es supremamente fundamental, que es el diagrama de espina de pescado o el diagrama de Kaoru Ishikawa. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque él principalmente hace, al diseñar este método, lo hizo porque comprendió que las principales dificultades en un proceso de producción son lo que tiene que ver con las famosas M's. La M de materiales, la M de mano de obra, la M de movimientos, la M de maquinaria. Entonces, cuando se empieza a analizar cada uno de estos elementos o cada una de estas espinitas que van componiendo nuestro diagrama de espina de pescado, imagínense pues un pescado, solo los huesitos, ¿cierto? La cabeza que viene siendo la problemática y cada una de esas espinas que vienen siendo las problemáticas y que van acompañadas por sus causas. Entonces, cuando empezamos a hablar ahora sí, entrando en tema, dándole respuesta a la pregunta que nos han acabado de formular, identificamos primero los materiales. Los materiales es, yo creo que el elemento fundamental, sin hablar obviamente todavía de la mano de obra, porque lo que nosotros adquirimos en cuanto a la calidad de los materiales va a ser determinante para todo lo que queda del proceso de producción. Si yo como empresa busco desarrollar un producto de calidad, debo tener en cuenta que asimismo me van a afectar las características entonces de esa materia prima. Y eso significa entonces que no necesariamente tiene que ser ni la más costosa ni la más económica. Tiene que ser la que cumpla con las necesidades y las características de este producto o servicio. Si hablamos de productos, entonces nosotros tenemos en cuenta un documento que se llama la ficha técnica del producto. ¿Cómo es en cuanto a las dimensiones, en cuanto a los materiales, en cuanto a los colores, en cuanto a los elementos que lo componen internamente, ¿cierto? Para definir ese producto o ese servicio. Por lo tanto, entonces, vamos a empezar a hablar, a recordar, como dicen, recordar es vivir, de los factores de producción que se ven involucrados allí. Si ustedes recuerdan, o para quienes de pronto no han tenido la oportunidad de escuchar sobre este tema, de los factores de producción, se han hablado de cuatro principalmente. El primero es la tierra. El segundo son las herramientas, son los recursos. El tercero, obviamente, es el capital, el dinero que se tiene en cuenta, ¿cierto? Y el cuarto, pues obviamente, las personas o lo que es el trabajo, que se van a ver involucrados para que se logre el desarrollo de este producto o servicio. ¿Por qué lo menciono? Porque efectivamente la distribución de todos estos elementos depende entonces de las características correspondientes y de los materiales sobre los que se va a trabajar. Entonces, si hablamos de esto, entonces debemos tener en cuenta, como lo mencioné, sobre las características físicas, ¿cierto? Sobre la ficha técnica, entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el peso? ¿Cuáles son las características incluso físicas, tanto físicas como químicas, ¿cierto? Que van a definir o que se van a ver involucrados entonces en este producto o proceso, y de esa manera, como lo mencionábamos en el programa anterior, de qué forma se van a ir disponiendo o de qué manera se van a ir utilizando a lo largo del proceso de producción. Y entonces, finalizando esta temática, pues obviamente se deben tener entonces la secuencia o los respectivos procesos para que se vayan a desarrollar las respectivas operaciones de ese proceso de producción y que se vayan a ir involucrando los diferentes departamentos de la unidad productiva. Entonces, recordemos que hablábamos sobre una fábrica de calzado, entonces que el área de diseño, el área de cardado, el área de guarnición, el área de ensamblado, cada una de esas respectivas áreas que se van yendo involucrando y que por lo tanto que vayan teniendo en cuenta cuáles son las herramientas, las materias primas y los insumos que se van a ir teniendo en cuenta, que van a ser considerados como los materiales. De la misma manera, entonces, hablando de las herramientas y equipo, si hacemos un hincapié en este aspecto, tengamos en cuenta que cuáles son las que más se van a utilizar, de qué manera las voy a disponer en cada uno de estas áreas, ¿cierto? Cada uno de los espacios físicos de la unidad productiva. Entonces, ¿cuáles son la frecuencia de utilización, de manipulación, de mantenimiento, reparación, si obviamente que llega el momento en que se necesite? Entonces, ¿de qué forma entonces vamos a definir los métodos que van a estar relacionados con este proceso de distribución en la planta? Teniendo en cuenta también, pues, que las materias primas se van a ir involucrando a lo largo de este proceso de producción y por lo tanto la ubicación de las maquinarias o de las herramientas y equipo, como le llamamos, entonces tienen que estar ubicados de una manera efectiva, ¿cierto? En cuanto a lo que se tenga relación, pues, con lo que es su forma, su estructura, su peso, su cantidad y los operarios que las van a manipular, cuáles son los riesgos que van a tener estas personas, cuáles son de pronto los servicios adicionales que se van a involucrar allí y obviamente que cuál es el estudio que se va a manejar. Recordemos que en el programa anterior hablábamos sobre los parámetros para la elección de esta distribución en planta. Y ahora, hablando de lo que es la mano de obra, obviamente que no solamente yo contrate como gerente al personal más adecuado, al personal que tenga los mejores conocimientos, sino que también contemplemos la seguridad que ellos van a tener en cuenta. Yo hablaba en el programa anterior sobre las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, ¿cierto? O otros aspectos, por ejemplo, que se van a involucrar allí Recuerden que hablábamos del experimento de Hawthorne, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a afectarle entonces las condiciones climáticas al área donde está ubicada la persona? Por ejemplo, la ventilación, la luminosidad, la temperatura, los factores, por ejemplo, los ruidos, y también de qué manera voy a ir cualificando al personal que yo estoy teniendo en cuenta para ese proceso de producción. Entonces, cuando definimos el estudio de la mano de obra, debemos también tener en cuenta de qué manera estos elementos que hemos tenido en cuenta van a afectarle, por ejemplo, lo que corresponde a la a su motivación. Y ya quedan los dos últimos, que es el movimiento. Obviamente, pues que los movimientos que se hagan de un área a otra área, entre los respectivos procedimientos, entre los respectivos pasos, pues sean de la manera más corta para evitar demoras en los tiempos y asimismo pues que haya una correcta disposición de los respectivos insumos y materias primas que se están teniendo en cuenta allí. Y finalmente, cuando hablamos de las esperas, recordemos que hablábamos sobre los cuellos de botella como una de las principales características de la distribución en planta. Entonces, entre menos tiempo nos demoremos entre un paso y otro, o lo que entre menos tiempo se demore un proceso de control de calidad, sin decir que no se vaya a hacer de una manera correcta, es lo más efectivo para que la organización entonces disponga pues de ese manejo del tiempo. Entonces, lo que es el manejo del material no siempre significa que sea que se busque una disminución en los costos en cuanto a dinero, sino pues que se tengan en cuenta también cómo voy yo a disponer esos espacios que se van a ver allí involucrados.
Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar hablando de este tema interesantísimo, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución en planta para mejorar nuestra productividad. Hacemos una pausa, es cortita, ya regresamos en instantes con más aquí en Productividad Empresarial.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos aquí a Productividad Empresarial. Doctor Manrique, en un programa anterior habíamos hablado sobre los tipos de distribución en planta. Retomemos un poquitico sobre todo esto de lo que habíamos hablado sobre la distribución en planta por producto. ¿Qué características especiales hacen que este tipo de clasificación sea bastante efectivo?
Bueno, recordemos en primer lugar lo que hablábamos en ese tema, ¿no? Acordémonos que hablábamos que esta distribución por producto es también denominada distribución en línea. Que hacíamos un ejercicio sobre el embotellado de las gaseosas, ¿cierto? Donde cada uno de los pasos, digamos, de la fabricación de las botellas, de la ubicación de las etiquetas, de lo que era la ubicación del líquido, taparlos y demás, iban desarrollándose de una manera adecuada que cuando terminaba uno, se desarrollaba el siguiente, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar también que aquí este sistema de producción está desarrollado de una forma continuada. ¿Qué quiere decir? Que cuando se desarrolla cada uno de esos pasos, vuelve a iniciarse el mismo, pero obviamente pues que con otra materia prima y otros insumos, ¿cierto? De tal manera que esto va a ser algo repetitivo, algo constante, algo como le llamamos en serie, ¿cierto? Que es termino uno y hago otro en condiciones normales de forma igual. Entonces, este es el caso más típico de las cadenas de producción. O sea, por donde usted vaya, apreciado estudiante y todas las personas que nos están escuchando, van a encontrar productos que han sido desarrollados en serie. Mire, por ejemplo, si va en el bus están las sillas, están las latas, están las llantas, está el motor, están las ventanas, están los espejos, están todos los, cada una de las partes que en el caso de ese vehículo fueron diseñadas de forma lineal o en serie. Porque, bueno, no necesariamente que cuando se terminara de producir una significara que se produjera directamente la siguiente, porque en ese caso pues de pronto se utilizaban diferentes áreas, diferentes lugares para que se produjera la fabricación de las herramientas y de las partes de ese vehículo. Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, vamos a comprender que las cadenas de montaje entonces son muy, muy típicas. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos, por ejemplo, de una fábrica, qué sé yo, de una refinadora de petróleo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que estos procesos son constantes porque ya se tiene identificada la materia prima que se está extrayendo, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo hablábamos hace un momento pues de nuestra fábrica, de nuestra embotelladora de gaseosas, pero entonces cada una de las respectivas operaciones pues va teniendo interacción con las demás. Y de esa manera entonces va a tener una serie de producciones, de esquemas de producción, donde cada uno de estas áreas, de estos productos, de estos elementos, va a ser dispuesto de una manera totalmente organizada. Y es por esto que vale la pena tener en cuenta que los cuellos de botella son factores que se deben minimizar al máximo. O sea, que se tenga adecuadamente identificada la materia prima o los insumos que se van a tener en cuenta, que se sepa cómo se está desarrollando o cómo está funcionando la maquinaria y el personal que está allí involucrado, que no se vaya a perder tiempo, porque precisamente eso es lo que se pretende evitar cuando hablamos de estos cuellos de botella, ¿no es cierto? O estos momentos de holgura. Por lo tanto, tengamos en cuenta que aquí entre estas características existen una serie de elementos o yo le llamaría más bien como fortalezas que puede desarrollar la organización. Por ejemplo, la reducción de materiales. Entonces no es tanto que se vaya a disminuir la calidad o las características del producto, sino que se va a disminuir por ejemplo, la adquisición de esos materiales cuando no se requieren. Entonces muchas organizaciones lo que hacen es llenar de stock ese inventario, entonces tienen un espacio, una bodega totalmente abarrotada, que los costos pueden ser muy altos de la disposición de esta bodega, porque obviamente pues que tener materiales, materia prima, no solamente implica que se tenga que estar ingresando a hacer mantenimiento, a hacer conteo, a gestionar esta área, sino que también pues esto implica un riesgo. Un riesgo, por ejemplo, si yo tengo un área de donde tengo abarrotados un almacén con combustibles, pues obviamente que el riesgo puede ser alto en cuanto a incendios, por ejemplo, en cuanto a impacto ambiental. Entonces, la disminución de la gestión del material. Nosotros generalmente contemplamos, o las organizaciones generalmente tienen en cuenta o suponen que al tener más, al comprar más, pues van a disminuir mis costos, ¿cierto? O sea, que si yo compro un huevo, va a ser más barato comprar la docena de huevos y va a ser muchísimo más barato comprar 200 cubetas de huevo. Pero resulta y pasa que si se me llegan a caer esos huevos, el riesgo es mucho más alto. Entonces yo por eso es que debo definir cuál es ese esquema de producción, y sobre todo que, por ejemplo, no va a ser lo mismo el manejo de estas docenas de huevos a tener esas 100 cubetas, porque el riesgo en cuanto también que se dañen por la disposición en cuanto al tiempo de estar allí ubicadas en esa bodega. También tenemos en cuenta, por ejemplo, los tiempos de fabricación. Entonces, cuando yo tengo totalmente identificado ese proceso de producción y defino la planta, la distribución en la planta, pues obviamente que van a empezar a disminuir mis tiempos de producción, de fabricación, también van a disminuir los sistemas y el control de la producción, y de la misma manera pues las tareas que va a tocar desarrollar. Sin embargo, no todo en la vida es color de rosa, como dice la canción. Existen una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, que también son los posibles riesgos, no solo los que acabé de mencionar en cuanto a seguridad, sino también que de pronto la organización no va a tener la misma flexibilidad para hacer un cambio, ¿cierto? En los productos que se están desarrollando. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña productora de ponqués en un barrio, pues es más fácil cambiar el ponqué de limón a producir, por ejemplo, el Milky Way.
Así es.
Pero si yo tengo una empresa de tamaño industrial, caso, por ejemplo, Bimbo o Ponqué Ramo, pues ellos ya tienen definidos claramente los sistemas de producción y es mucho más complicado para ellos hacer una adaptación a un nuevo sistema de producción o de desarrollo de un nuevo producto, porque obviamente pues que el impacto de ellos también pues es a nivel ya macro en las diferentes ciudades y los resultados pues también se ven inmersos a partir de las investigaciones de mercado que se hayan desarrollado previamente. Entonces no es tan fácil para ellos hacer esas adaptaciones según las necesidades de los clientes. Pero hay otras empresas de producción industrial que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, nosotros hablábamos anteriormente sobre nuestra fábrica de computadores, del caso de él, donde el cliente le queda más fácil hacer modificaciones al producto que quiere según sus necesidades. También, obviamente, pues que en este caso, como estamos hablando de mayor producción, ¿cierto? Entonces, pues requiere un mayor nivel de inversión. También va a haber una mayor dependencia de los diferentes elementos y obviamente pues va a tocar para que la organización tenga menores dificultades que haga más y más estrictos controles de calidad, no solamente de los productos ni de las materias primas, sino principalmente de las máquinas que se van a ver involucradas en el proceso de producción. No necesariamente estamos hablando de que se consigan lo último en maquinaria, pero sí que obviamente que tenga una tecnología que sea adecuada con las necesidades del cliente y con la capacidad de producción que se está estimando. Y obviamente pues que en este caso, como ya es producción lineal, producción en serie, pues va a ser un poco más monótono, si se le puede llamar, este proceso, porque ya cada persona tiene definido claramente su proceso en el que se va a ver involucrado y por lo tanto el manual de funciones va a ser muchísimo más estricto y la persona pues por lo tanto va a tener de pronto como menor interacción con otras áreas, ya que su función va a ser totalmente más específica, más puntual. Entonces esas son algunas de las características que se van desarrollando en la distribución en planta, pues cuando hablamos de cada producto.
Pues doctor Manrique, estamos en este momento recibiendo correspondencia de parte de nuestros oyentes. Le voy a leer una pregunta específica que nos acaban de enviar, así que no se mueva porque esto será en instantes después de nuestro corte para comerciales. Ya volvemos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Y regresamos aquí a Productividad Empresarial y nos llega una pregunta de uno de nuestros oyentes y es que doctor Manrique le mandan decir que recuerde que no solamente existen empresas enfocadas en la producción, sino que también hay muchas empresas de servicios. Ellos nos preguntan, nuestros oyentes, que deben tener en cuenta en la distribución en planta para este tipo de organizaciones.
Uy, qué buena pregunta, me tomó por sorpresa un poquito, pero es, lo que pasa es que cuando hablamos de servicios, y quiero agradecerle a nuestro estudiante por esa pregunta, cuando hablamos de servicios estamos hablando de que no se va a ver un producto tangible, ¿cierto? Algo que uno pueda coger, que pueda agarrar, sino algo que satisfaga una necesidad que puede ser de un momento determinado. Por ejemplo, un servicio, el típico servicio del que hablamos es el servicio de transporte, o el servicio de una EPS, o el servicio de un hotel, o incluso el servicio de atención al cliente postventa, como ocurre a veces cuando uno compra un producto que de pronto le toca llamar para que le hagan una revisión de control de calidad al producto, por ejemplo, que no funcionó bien. Entonces, esto lo que viene representando la distribución en la planta de los servicios es que la mayoría de los conceptos y las técnicas sobre las que se ha mencionado en cuanto a la disposición o la distribución en planta, básicamente es que haya una coherente ubicación de las diferentes líneas que van que vayan a tenerse en cuenta en este proceso de producción, pues, del servicio. Imagínense usted, por ejemplo, una EPS. Cuando usted va a la EPS, ¿qué va a encontrar? Pues lo primero, que es un sitio donde le van a brindar la información, ¿cierto?, general, donde, por ejemplo, usted va a preguntar, bueno, yo, ¿dónde pido una cita? Entonces la cita puede pedirla por teléfono. ¿Dónde debo cancelar la cita? ¿Dónde debo ubicarme? ¿Cuál es la sala de espera? ¿Dónde me van a atender? Entonces, bien sea cita prioritaria o una cita normal, o de pronto si es de carácter, por ejemplo, una cita odontológica, una cita oftalmológica, ¿cierto? Cada una de estas áreas está ubicada de una forma muy organizada, ¿cierto? Porque yo sé que el área de los consultorios odontológicos están en cierto lugar de esta EPS, y los de atención, por ejemplo, prioritaria, van a estar en otro lado. Y también la ubicación de los medicamentos, cada uno de los elementos que corresponden a este proceso de la producción de nuestros servicios, efectivamente tiene que estar también supremamente organizado, de tal manera que vaya a ser lo más efectivo posible. Entonces, tenemos en cuenta también que estas organizaciones, estas empresas de servicio, tienen una comunicación más directa con el cliente. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una empresa de producción, pues yo sé que, como les mencionaba hace un momento sobre nuestro restaurante, yo pido la comida y lo que se demora en entrármela, y ahí es cuando me vuelvo a comunicar con la persona que me está atendiendo, ¿cierto? Ya, esos son los únicos momentos, y bueno, obviamente cuando me va a cobrar la cuenta. Pero en el caso de los servicios, por ejemplo, en nuestro caso de la EPS, siempre voy a estar en contacto con alguna persona. Desde, como les mencionaba, en el momento que yo llego, me encuentro con el vigilante, le pregunto a la persona de información, voy a la persona de recepción, voy a la persona de facturación, voy a donde el médico que me ha tratado, voy a donde tengo que radicar, la orden que se me haya metido para, por ejemplo, adquirir un nuevo examen o los medicamentos. Siempre voy a estar acompañado por alguna persona. Un servicio de transporte, aunque no estoy hablándome todo el tiempo con el conductor, pero sé que el conductor está ahí. Entonces, a esa la persona que le debo realizar el pago del pasaje, ¿cierto? A no ser que esté hablando de pronto del metro de Medellín, sí, o el Transmilenio en Bogotá, o el medio en Cali, ¿cierto? Pues obviamente que son... Sí. Pero siempre va a haber allí un momento que me voy a estar involucrando con alguna persona. Y es lo que quiero aclarar. O sea, en esos lados me encuentro con una persona que es la persona que me va a recibir el valor del tiquete. Otra persona que de pronto me va a orientar es que tengo que ir de la ubicación X a la ubicación Y. Entonces, la persona que me va a transportar, ¿cierto? Siempre voy a estar en contacto con alguna persona que me va a realizar el acompañamiento en ese proceso de la distribución en planta, pues en el caso de los servicios. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de alguna serie de particularidades, es, por ejemplo, que el cliente, cuando está ubicado dentro de esta área del sitio, del recinto, del establecimiento, entonces va a verse condicionado por el flujo de trabajo que vaya a haber allí. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando usted toma un bus a las 5 o 6 de la mañana, no va a ser lo mismo que lo tome hacia las 6 de la tarde, porque obviamente va a haber más gente, va a tener que tener más cuidado en el momento de ir a comprar, por ejemplo, los tiquetes, porque yo sé que me voy a demorar un poco más de tiempo, ¿cierto? También es importante tener en cuenta, pues, que la atención, debe haber una atención muy, muy comprensiva, de parte de ambas partes. O sea, en primer lugar, uno como cliente debe entender que la persona que lo está atendiendo también ha tenido una carga laboral, ¿cierto?
Sí, ya lleva unas cuantas horitas.
Exactamente.
Ahí.
Entonces, difícil. Va uno a la EPS y de pronto no lo van a atender como uno lo quisiera. Uno quisiera que siempre le atendieran con una sonrisa oreja a oreja. Uno también debe entender que ellos siguen una serie de procedimientos. Entonces, no le puedo decir que me cambie una característica, por ejemplo. No, es que no quiero que me atienda ese médico, sino que me atienda otro médico. No, porque es que ya está previamente organizado, ¿cierto? el proceso y por lo tanto debo identificar entonces dos elementos, ya para cerrar esta pregunta. El primer elemento es la proyección de la demanda y la segunda, que es ese análisis de las implicaciones que va a generar lo que es las colas en los servicios, ¿cierto? Que están involucradas las personas y de qué manera podrán impactar este proceso de producción pues, de este servicio. Y básicamente es eso, pues en resumidas cuentas, muy resumidas cuentas.
Sí, sabemos que el tema daría para otro programa, pero pues contamos con usted en estos momentos y había que aprovecharlo. Desafortunadamente, pues el tiempo tampoco es que nos alcance mucho, pero hemos hecho lo posible para explicarle de manera muy clara. Gracias por eso, doctor Manrique, a nuestros estudiantes y a toda nuestra audiencia, sobre todo este proceso de productividad empresarial.
A todos ustedes, muchas gracias tanto por invitarnos como por escuchar estos importantes programas que seguramente buscarán o buscan tener un impacto en el desarrollo de las organizaciones.
Así es, y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Cualquier duda o inquietud nos pueden escribir a nuestro Skype RVUNAD1 y pueden, cuando tengamos nuestro invitado, él resolver las preguntas. RVUNAD@unad.edu.co, nuestro correo electrónico. Así que allí estamos conectados y pendientes de todas las inquietudes que puedan salir de este programa en el día de hoy. Doctor Manrique, muchas gracias.
A todos ustedes también muchas gracias.
Sigan en sintonía de Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Feliz tarde.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.